En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se ama lo que no se conoce. Es decir, cuanto más conocemos lo que ha hecho Jesús y quién es Jesús, más llegamos a amarlo. Y es interesante ver cómo en varios profetas hay un anuncio de que la tierra va a ser inundada del conocimiento de Dios. Todos me conocerán del más pequeño al más grande, dice el Señor. Y por ejemplo, en el profeta Isaías encontramos ese anuncio de que el monte santo va a estar lleno del conocimiento de Dios. Este hermoso conocimiento, este conocimiento único es el que conduce también a la vida eterna. Dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Esas palabras las dice Cristo refiriéndose a el corazón de su propuesta, el corazón de su evangelio, y las dice en oración. Las dice al Padre Celestial. Esas palabras realmente son muy dramáticas, porque entonces tenemos que decir que quien no conoce a Jesús se queda sin vida. Quien no conoce al Padre Celestial carece de vida. Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces quiere decir que hay muchas personas que aunque caminan por la calle, aunque van al mercado, aunque tienen novia, aunque tienen hijos, aunque compran y venden, están muertos, porque no tienen vida. ¿Y cuál es la definición de no tener vida? Estar muerto. Jesús quiere que nosotros tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Es una palabra que yo reflexiono con frecuencia. Está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. De aquí sacamos, de esto que hemos dicho, sacamos una primera conclusión. Y es que es nuestro deber y es nuestro derecho conocer a Jesús. Conocer quién es Él. Conocer cómo es distinto de otros y conocer qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjate una cosa, un ejemplo muy sencillo. Ahora que tenemos ese hermoso vehículo ahí a la puerta de la casa. Si una persona sale a un parqueadero, decimos en Colombia, aparcadero, dicen en España. Si una persona sale a un parqueadero gigante, vamos a pensar en un estadio, por ejemplo, un coliseo. Hay 2.000, 3.000 automóviles ahí. ¿Qué hace él para identificar su auto, su carro? Pues tiene que saber qué es lo que lo hace distinto. Por ejemplo, sabe, mi carro es rojo, mi carro no es azul, mi carro no es verde, mi carro no es blanco. Sé que es distinto de los otros. Si una persona saliera a ese gigantesco parqueadero y todos los automóviles fueran exactamente del color de él y del modelo de él, Ese pobre hombre se volvería loco tratando de encontrar cuál es exactamente el suyo. Y para encontrarlo, de todas maneras, tendría que encontrar algo distinto. Este es el mío porque tiene la placa del mío, que es distinta de los otros. Entonces, repito, es un ejemplo muy infantil, pero es muy importante. Porque conocer a Jesús es conocer qué es lo que hace distinto a Jesús. Yo no puedo decir que yo conozco a Jesucristo si yo no conozco cómo Cristo es distinto de otros. Porque si no, cuando yo salgo a la vida, voy a creer que todo es igual y que todo da lo mismo. Y por supuesto que no es así. Cuando yo me doy cuenta en qué es distinto Jesucristo, estoy dándome cuenta qué es lo que Él hace que nadie más puede hacer por mí. Cuando me doy cuenta en qué es distinto Jesucristo, estoy entendiendo qué es lo que Él pide que nadie más pide. Cuando me doy cuenta en qué es distinto Jesucristo, me estoy dando cuenta también qué es lo que Jesús promete que nadie más promete. Lamentablemente vivimos en tiempos de bastante confusión. Y hay personas que no han hecho este ejercicio. Entonces creen que da lo mismo una vida con Cristo que una vida sin Cristo. O da lo mismo una vida siendo cristiano que una vida si me vuelvo budista o si me vuelvo musulmán. O hay personas que creen que da lo mismo una vida comulgando que una vida sin comulgar. Da lo mismo una vida de oración que una vida sin oración. ¿Te das cuenta el peligro de no conocer a Jesús? Es como una persona que dijera, me da lo mismo mi auto que es de color rojo que otro auto que fuera verde, me da lo mismo que sea modelo 2010 a que sea modelo 1980. Por supuesto, eso no es así. Con nuestras cosas, nosotros diferenciamos. No, no, un momento. Mi auto es este, no es otro. Pero nosotros muchas veces desconocemos a Jesús. Desconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Desconocemos cuáles son sus regalos, cuáles son sus promesas, cuáles son sus mandatos. Y como los desconocemos, entonces parece que todo nos da lo mismo. Por eso me da tanta tristeza de algunos que dejan de asistir a la parroquia y van a otro sitio porque allá también predican bonito. Oye, pero espérate, entre la parroquia, donde hay un altar y donde se celebra el sacrificio del altar, y otro lugar donde hablan hermoso, ¿tú no notas ninguna diferencia? Es decir, ¿tú nunca te diste cuenta lo que estaba haciendo Jesús ahí? ¿Nunca te diste cuenta lo que pasaba en ese altar? Parece que nunca te diste cuenta. Como no sabías lo que pasaba en el altar, como nunca lo conociste, no lo extrañas. Entonces, tú le ponías alguna atención a la homilía del Padre y tú dices, pues la homilía del Padre se parece mucho al sermón o a la conferencia o a la predicación que dice el pastor protestante. Vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que el pastor protestante predica igual o mejor que el padre de mi parroquia. ¿Y lo otro? ¿Qué otra cosa? ¡Por Dios, el altar! ¿Había un altar? ¡Sí, el altar! ¿Qué pasa con el altar? Ah, pues no, nunca lo vio. Nunca se enteró, nunca se dio cuenta. Entonces, llevamos dos puntos. Primer punto es, tenemos el derecho y el deber de conocer a Jesús, porque el que no conoce a Jesús está muerto. Ahora en el mundo hay una cierta fascinación por el asunto de los zombies. Una cantidad de películas de zombies y salen los muertos vivos. Entonces son con calaveras y tienen aquí medio comido el rostro y gusanos que les salen y carne medio putrefacta y todos caminan igual, todos los zombies caminan igual. Los zombies no son esos. Los zombies son los que están ahí en el parque y en el centro comercial. Esos son los muertos vivos, los que no conocen que hay una eternidad de amor que les espera. Esos son los zombies. Los zombies son los que no conocen que Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida. Esos son los zombies. Lo demás son creaciones de maquillaje. Todos esos actores que salen en las películas y que salen así todos reventados, eso es maquillaje, eso es pintura, eso se quita, se lava y se quita. Los verdaderos zombies son los muertos vivos, son los que no conocen a Jesús, pero nosotros tenemos el derecho y el deber de conocerlo. Ese fue el primer punto. El segundo punto, cuando uno no conoce a Jesús, entonces no extraña lo que pierde al dejar a Jesús. A veces, Dios lleva a algunas personas a momentos y circunstancias en que no pueden practicar su vida cristiana aunque quisieran. Yo siempre cito el caso de un amigo mío que estuvo en una misión médica, un asunto de epidemiología, y estuvo en China. Y resulta que llegó la Semana Santa. Y en la Semana Santa la iglesia más cercana la tenía a 300 kilómetros. La iglesia católica más cercana estaba a 300 kilómetros. Y por supuesto China no respeta Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni nada de eso. No había ninguna posibilidad de asistir a ninguna de las celebraciones de la Semana Santa. Él sabía que era Semana Santa, pero no podía hacer nada. La iglesia estaba demasiado lejos. Este hombre sintió hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios, hambre de la palabra. Yo a veces creo que Dios como que necesita sacudirnos así un poco para que nos demos cuenta que necesitamos de su palabra. Observemos lo que dijo el Señor por boca del profeta Amós: voy a enviar hambre, pero no hambre de pan, voy a enviar hambre de la palabra, indicando así que hay un momento en el que parece que Dios tiene que sacudirnos para que nos demos cuenta que Él nos hace falta. Ese fue el segundo punto. El que no conoce a Jesús, no echa de menos a Jesús. El que no conoce a Jesús, lo vende como le sucedió a Esaú por un plato de lentejas. Como Esaú, el hijo de Isaac, el hijo de Jacob, perdón, Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, como no conocía el valor de la primogenitura y como no conocía el valor de la bendición de Isaac, entonces este hombre vendió la primogenitura por un plato de lentejas. El que conoce el valor de las cosas de Dios no las pierde. Pero ahora hagamos esta comparación. Supongamos que yo estoy en otro país. Supongamos que estoy, por ejemplo, en Alemania. Tengo a unas cuantas cuadras la iglesia católica. Puedo ir a la misa. Veo que el padre hace lo que se hace en las misas, pero mi conocimiento del alemán es absolutamente nulo. Pero yo sé que están en misa. Entonces yo asisto a mi misa católica y abro harto los ojos y abro harto mis oídos, pero no entiendo nada. Sin embargo, yo sé que es la misa. Como yo voy a vivir en Alemania bastante tiempo, ¿qué me toca hacer para aprovechar la misa? Pues tengo que aprender alemán y seguramente antes de eso tengo que conseguir un misal que tenga los textos en alemán y los textos, por ejemplo, en español. Entonces, yo veo que allá la palabra padre se dice Vater, y entonces ya aprendí algo de alemán. Entonces, ya sé que ese es el padre cuando él dice Vater. ¡Ah, ya aprendí una palabra! Ya sé que dice padre. Bueno, pero ese esfuerzo de tratar de entender otro idioma, ¿por qué lo hago? Porque vale mucho la misa para mí. Yo me doy cuenta que esa palabra me importa y me interesa. Como yo valoro la misa, como yo valoro lo que Dios me da en la misa, yo hago un esfuerzo. Ese es el tercer punto. El esfuerzo es proporcional al conocimiento y proporcional al amor. Entonces, con este transporte que a veces es tan difícil en nuestras grandes ciudades, si yo vivo en el norte-norte y resulta que la novia vive en el sur-sur y resulta que para ir del norte-norte al sur-sur me demoro una hora y media o dos horas, pues te aseguro que si el que cuenta esa historia está realmente enamorado, hora y media de para allá, hora y media de vuelta, tres horas, cuatro horas en el transporte, el esfuerzo es proporcional al amor. Cuando no hay amor, cualquier esfuerzo se vuelve difícil. Supongamos que esa muchacha no es la novia de él. Vamos a suponer que es una compañera de estudios en la universidad. Y vamos a suponer que ella le dice, mira, ¿pudieras venir esta tarde para estudiar conmigo? No, creo que no. No, mira, yo te mando por el correo, te mando alguna cosa y trata tú de preparar lo tuyo, yo preparo lo mío. No es una persona tan importante en mi vida. No es una persona que yo ame tanto. Por eso no voy a gastar una hora y media hasta allá y otra hora y media de vuelta. El esfuerzo es proporcional al amor. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo hago yo para conocer el amor? Pues miro el esfuerzo. Por ejemplo, vamos a suponer que la muchacha esta, que era compañera de clase de este joven, ella quería saber qué tanto le gustaba ella a él. Ella quería saber qué tan importante era ella para él. Y por eso le puso esa trampita, porque así suceden muchas cosas en las relaciones afectivas. Se ponen pruebitas, trampitas, y así la gente va viendo qué tanto le importo, qué tanto le intereso. Entonces ella le puso ese criterio, esa trampita, ese termómetro, y entonces ella le dice, mira, ¿por qué no vienes y estudiamos? Y él dijo, no, mira, tal vez no, parece como que va a llover y estoy como muy complicado y creo que no puedo, más bien yo te mando eso por correo, tú estudias allá, yo estudio acá. ¿Ella qué aprende de eso? No soy tan importante para él. Probablemente me mira con cierta simpatía, probablemente le caigo bien, pero es evidente que este hombre no está demasiado interesado en mí. Es decir, que el amor se diagnostica, ¿por qué? Por los obstáculos que vence. El amor se conoce por las dificultades y por las luchas. El amor se conoce en las pruebas. El gran San Agustín nos da este criterio que me parece interesantísimo. Dice San Agustín, no puede haber victoria si no hay batalla. Y no puede haber batalla si no hay prueba y tentación. Esto es parte de un sermón famoso de San Agustín sobre las tentaciones que tuvo Cristo en el desierto. ¿Qué sabiduría la de ese hombre? No puede haber victoria si no hay batalla, y no puede haber batalla si no hay prueba y si no hay tentación. Entonces nosotros andamos diciendo que amamos a Dios. Sería muy interesante que alguien nos preguntara, ¿tú qué obstáculos has vencido por Dios? ¿Y cuáles son esos obstáculos? Los obstáculos que uno vence por Dios son, por ejemplo, la indiferencia, la burla, la persecución, la traición, la tortura. Esos son los obstáculos. No hace mucho recordábamos a uno de los grandes mártires de la Iglesia Católica en sus orígenes, en el siglo III, un hombre llamado Lorenzo, el diácono San Lorenzo. Su fiesta es el 10 de agosto. Imagínate que San Lorenzo fue aprisionado, fue torturado, Imagínate que San Lorenzo fue martirizado de un modo absolutamente cruel. Lo asaron vivo. Es decir, ¿cómo entró Lorenzo al cielo? Lorenzo entró al cielo diciéndole a Jesús: esto hice por ti. Perdí mi cuerpo mismo, perdí mi vida, la perdí por ti. Esa es una manifestación enorme de amor. Perdí. Si yo le pregunto a Lorenzo, a ver, Lorenzo, tú, sí, el diácono, muéstrame que tú amas a Jesús. ¿En dónde se ve que tú amas a Jesús? Lorenzo dice, mira mi carne, está quemada, está asada a fuego por Cristo. Mira cómo amo a Cristo. Ahí está. Ese es mi amor por Cristo. Y fíjate que un amor grande no se detiene ni siquiera ante los obstáculos grandes. Fíjate, en cambio, un amor pequeño se frena con cualquier cosa. ¿Te acuerdas la muchacha de esta historia? ¿Quisieras venir conmigo a estudiar? A ella no le interesaba mucho lo de estudiar, eso era lo de menos. Pero ella quería saber, con ese pequeño test, quería saber qué pasaba con el interés que ella creía que tenía ese muchacho. No, está muy largo, parece que va a llover, la ciudad está muy insegura, ya está como muy tarde, no he podido almorzar hoy. El que pone esos obstáculos, ¿qué está diciendo? Que su amor es muy pequeñito. Como cuando se está lavando un piso. ¿Qué tal esas comparaciones mías, no? Como cuando se está lavando un piso. Si nosotros estamos lavando este piso, pues aquí se riega agua y se pasa el cepillo o el trapeador. En algunas veces en Antioquia dicen trapeadora también. Se pasa el trapeador, la trapeadora, sale la cantidad de agua. Si yo pongo allá al borde, yo pongo, por ejemplo, una pequeña muralla de unos 4 o 5 centímetros, el agua llega hasta ahí, y el agua que se utiliza para limpiar un piso no vence un obstáculo de 4, 5, 6 centímetros. Pero en cambio, si llegara una inundación, que no vaya a suceder en esta casa, imaginémonos que todos los tanques del vecindario se han reventado y toda el agua de esos tanques cae por este tejado y caen litros y litros y litros de agua. Como es mucha agua, ya no la puede detener ese pequeño obstáculo. Vence el obstáculo. Entonces ha llegado un momento en el que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro amor? Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo he sobrepasado por Cristo? Si lo que a mí me frena, si lo único que se necesita para frenarme a mí es una murallita de 5 centímetros, ¡ay, pero qué poquita agua tenías! ¡Qué poquita fuerza tenía el amor en ti con una murallita así! ¡No, no, 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 no! Tu amor era mínimo. Tu amor era minúsculo. En cambio, ¿qué pasaría si ese amor fuera impetuoso, como el amor de Lorenzo, y amenazan a Lorenzo, que te voy a matar? Bueno, tú me matas, Dios me da la vida. Es decir, ni siquiera la amenaza de la tortura, ni siquiera la amenaza de la muerte, nada podía parar la inundación de amor divino que tenía Lorenzo. Ahora yo hago una pregunta. Ahí termina el tercer punto. ¿El tercer punto cuál es? Que el volumen del amor se conoce por el esfuerzo y se conoce por los obstáculos que se vencen. Ahí es donde se conoce el volumen del amor. Pero ahora pasemos a un cuarto punto. Hagámonos esta pregunta. En el mundo en el que nosotros estamos, ¿qué volumen de amor se necesita? A ver si se necesita un amor chiquito. Es posible que el mundo, pues el mundo está bien, el mundo va por caminos correctos, parece que la honradez florece en todas partes, Parece que las familias son estables, parece que se respeta la vida humana, parece que la pureza se guarda en los niños y en los jóvenes, parece que la gente jamás se olvida de hacer sus oraciones. En un mundo así, que creo que no es el mundo en el que estamos, en un mundo así, pues una persona que tuviera poquito amor, digamos, que hacía su pequeño aporte. Pero el mundo en el que estamos no es ese. Lo que estamos viendo es un mundo en donde la familia como institución, yo no digo que está siendo atacada, yo digo que está siendo dinamitada. La familia está siendo dinamitada. Es decir, parece que se hubieran reunido todas las fuerzas, todo lo peor de las tinieblas para acabar con la familia. Las familias felices pasan por la separación. Examinen sus grupos de amigos. Examinen sus hijos, los que los tienen. Examinen sus nietos. Nada más hagas esta pregunta, que es una pregunta escalofriante para quienes tienen hijos. Mis hijos, debe usted preguntarse. Mis hijos creen y valoran el matrimonio tanto o más que yo. Para la mayoría de las personas a las que les he hecho esa pregunta, la respuesta es no. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces estos son tiempos para amores chiquitos o para amores grandes. Porque si lo que estamos viendo es eso, estoy hablando solo de la familia. Si lo que estamos viendo es que en las familias católicas, yo no estoy hablando aquí de las familias, de los liberales, masones, anticlericales, satánicos, no, estoy hablando de familias católicas. Estoy hablando de las familias de ustedes. En las familias de ustedes, los hijos de ustedes son más fervorosos que ustedes, los hijos de ustedes creen más en el matrimonio que ustedes, los hijos de ustedes están más deseosos de evangelizar que ustedes. En la gran mayoría de las familias lo que yo encuentro es que si los papás estaban en grado 80, los hijos salen en grado 40, los nietos salen en grado 15 y los bisnietos en grado 0. Lo que vemos es un declive. Lo que vemos es una decadencia. No vamos a ser trágicos. No se trata de ser derrotistas ni de ser trágicos. Solamente hice una pregunta. Este es tiempo ¿para amores chiquitos o es tiempo para amores grandes? Y la respuesta que yo encuentro es que si tu amor es mediano, el amor de tus hijos va a ser pequeño, el amor de tus nietos va a ser nulo y el amor de tus bisnietos ya no va a ser amor, sino que va a ser odio. Esa es la realidad. ¿Eso qué significa? Significa que no tenemos otra opción, no hay otra opción, sino incendiarnos de amor. No hay otra posibilidad. Mire lo que le pasó al santo cura de Ars, cuya fiesta también fue hace poco. A él se le recuerda el 4 de agosto. El santo cura de Ars, patrono de los párrocos en el mundo, yo no soy párroco, pero de todas maneras es un modelo sacerdotal admirable para todos. Imagínate que el santo cura de Ars se llama así, el nombre de él era Juan María Vianney. Se le llama así pues por una población llamada Ars, A-R-S, Ars, allá en Francia. Cuando él llegó allá, se dio cuenta del estado calamitoso en el que se encontraba esa población. Se dio cuenta que el pecado reinaba, se dio cuenta cómo el demonio se reía de la obra de Dios. El santo cura empezó su obra luchando con las armas del Espíritu. Oración, penitencia, como vida personal suya, predicación, catequesis, confesión para los demás. Llevar el Santísimo Sacramento, confesar sin descanso, predicar con amor. Pasa lo mismo que con una tela. Los ejemplos han de ser sencillos para ser recordados. Usted toma una punta de una tela y la levanta, y a medida que usted va levantando, el resto de la tela sigue. Si usted levanta más la punta, se levanta más lo que cae. ¿Ve usted? El santo cura de Ars fue esa punta levantada. Y a medida que él iba creciendo en santidad, la parroquia entera iba subiendo. Una escritora conocida llamada Elizabeth Lesser decía: toda alma que se eleva, eleva al mundo. Entonces, si tú te elevas, si tú subes en tu unión con Dios, detrás de ti llevas gente. Si tú subes en tu unión con Dios, entonces tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu parroquia, sube un poquito, pero ellos siempre van detrás y debajo. Entonces tenemos que pensar eso. ¿Cómo ha de ser mi amor por Dios? Tiene que ser demasiado grande. Porque los que vayan detrás van a tener menos. Entonces nuestro cuarto punto se resume en la frase: este es tiempo para amores grandes. Los amores chiquitos la van a pasar muy mal. Los amores chiquitos la van a pasar muy mal, y esta no es una profecía para el purgatorio, ni es una profecía para la vida eterna. Esta es una profecía que ya se empieza a cumplir en esta tierra. Los papás que tienen amores chiquitos son papás que a duras penas levantan un poquitico. ¿Pero qué pasa cuando yo levanto demasiado poquito? Eso se ve mejor cuando uno está arrodillado. Vamos a suponer que yo estoy aquí arrodillado y aquí está esta tela. Y entonces yo soy este papá que apenas levanto un poquitico. Como levanté tan poquito, no saqué a mis hijos de la miseria. No saqué a mis hijos del lodo. No saqué a mis nietos del lodo. Hay que levantar muchísimo para que los que van detrás también sean levantados. Este es el tiempo para los amores grandes. Y según vimos en el tercer punto, los amores grandes son ¿cuáles? Son los amores que pasan por encima de los obstáculos, por encima de los 4 centímetros. Entonces, para saber cómo es la vida cristiana de una persona, solo hay que hacer una pregunta. ¿A usted qué le detendría? Señora, ¿usted colabora en la parroquia? Yo colaboraba. ¿Qué la detuvo? A mí me detuvo esto, 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 esto y lo otro. De ese tamaño era su amor, señora. Ese era su amor. Si la detuvieron, de ese tamaño era su amor. Pero es que siempre hay una explicación, por supuesto. Yo soy perfectamente consciente de que hay parroquias donde es muy difícil trabajar. Dígamelo a mí, que he recorrido tantos lugares. Pero yo le digo una cosa. No hablemos del párroco. Ni del que está, ni del que estuvo, ni del que estará, ni del que estuviera, ni del que hubiera estado, ni el que habría podido estar. Dejemos de conjugar el verbo estar en pluscuamperfecto positivo condicional. Solo hagámonos esta pregunta. ¿De qué tamaño es su amor, señora? Si a usted la detuvo eso, de ese tamaño es su amor. ¿Y sabe quién está perdiendo? En primer lugar, usted. Y en segundo lugar, los que están debajo de usted. Si su amor no sube los 4 centímetros, ¿dónde está su tela? Si su amor no sube los 4 centímetros, ¿dónde están sus hijos? Si su amor no sube los 4 centímetros, ¿dónde están sus amigos? ¿Dónde está su comunidad? Señor, señora, su única posibilidad es levantarse. Su única posibilidad es amar más. Su única posibilidad es hacerlo del agua. ¿Qué hace el agua? Pasa por encima. Pasar por encima del obstáculo. Porque lo que a mí me detiene, oiga esta frase que parece pura filosofía, lo que a mí me detiene, me define. Lo que a mí me detiene, me define. Entonces, si me detuvo esto, quiere decir que eso soy yo. ¿Quién pudo detener a Maximiliano María Kolbe, que lo celebrábamos hace poco? Nadie. Lo mataron de hambre y de sed en una mazmorra inmunda. Era una tortura psicológica y física a la vez. ¿Lo detuvieron? No. Este hombre, pudriéndose en esa mazmorra, sin recibir una gota de agua y sin tener un mendrugo de pan para comer, seguía evangelizando a los compañeros de prisión. No lo detuvieron. ¿Ustedes se imaginan, Maximiliano María? Levántese usted un momento, por favor. Quédese ahí de pie y páseme esa silla para hacer la demostración, que todo hay que hacer la demostración. ¿Usted se imagina, Maximiliano María, sentado por allá en su celda diciendo: ¡ay, qué porquería de gente esos nazis, hola! ¡Qué porquería de guerra esta que me tocó! ¡Ay, qué momento tan trágico! ¡Esto sí es mucha porquería! ¡Ay, qué maldición esta hora que me tocó! Bueno, ahora sí, morirme. No hice nada, pues, morirme. Él hubiera podido tomar ese camino. Él hubiera podido tomar ese camino. Ese es el camino de: me detuvieron los 4 centímetros. Tenemos que ser cristianos a los que nada detiene. Me tocó párroco bueno, aleluya, se aprovecha para evangelizar. Me tocó párroco malo, por encima de las caras del párroco, por encima de los problemas del párroco, por encima de los pecados del párroco, evangelizo aquí o donde se pueda. Y cuando se largue ese señor, evangelizo, y evangelizo, y evangelizo.
Aleluya.
Y evangelizo, porque no me va a detener a mí el pecado de otro. Eso no me va a detener a mí. Y esto hay que aprovecharlo para todo en la iglesia. Que apareció en Argentina, por ejemplo, donde estuve hace unos días. Un escándalo muy triste, un obispo que tenía una relación por allá con una señora. Nunca lograron tomar la foto que hubieran querido los fotógrafos, que era encontrar una fotografía de intimidad o de beso o algo así. No encontraron nada de eso. Lo más que encontraron fueron unos abrazos. Pero, hombre, ver el obispo en una playa abrazándose con una señora, eso no queda muy bien. Ese es el pecado de él. Yo rezo por él, pero soy como el agua. Yo estoy por encima. A mí eso no me va a detener. A mí eso no me va a detener. Yo sigo y yo evangelizo. ¿Por qué? Porque mi amor es grande. El que tiene el amor chiquito llega hasta ahí y dice: no, yo hasta aquí pude. Ay, no se logró nada más. Bueno, yo te digo una cosa. ¿La solución cuál es? Que aumente el amor. La solución es que crezca el amor. A veces el problema está afuera y se llama párroco. Otras veces hay personas que dicen: la comunidad. Yo pertenezco a esta comunidad, pertenezco a este grupo de oración. Nuestro grupo de oración es lo más fantástico, nuestro grupo de oración es hermoso, es precioso, todos nos queremos, todos nos apoyamos. Pero de pronto, figúrese que yo le conté una cosa a una amiga y resultó revelándolo, ¿no? ¿Qué es eso? No, 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 es que esto, aquí no, es que esto es una sola chismografía, este grupo no sirve para nada, yo dejo este grupo no sirve. ¿Qué pasó? El pecado de infidencia se llama revelar un secreto que uno no tenía que revelar. El pecado de infidencia fueron los 4 centímetros. Y yo me estrellé contra los 4 centímetros y dije: no, como aquí hay infidencia, como aquí no son capaces de guardar un secreto, ya hasta ahí llegó mi amor. Yo entonces me recluyo. ¿En dónde me recluyo? Ya no le voy a quitar otra vez su asiento, pero igual pudiera quitárselo. ¿En dónde me recluyo? A donde siempre me ha querido llevar el mundo. Acuérdese que en toda casa hay un lugar que tiene imán. Es un lugar donde uno siente que lo están atrayendo poco a poco. Es un lugar donde uno va llegando sin darse cuenta y va quedando sentado y luego se va encendiendo solo el televisor y ahí queda uno horas y horas. ¿Y la evangelización? No, yo sí iba a evangelizar, pero como son un poco de viejas chismosas allá, como todo es orgullo y como todo es envidia y como todo es plata, entonces allá hay... ¿Y usted qué está haciendo? No, pues yo aquí viendo televisión. Es decir, el obstáculo fue suficiente para detenerte. O sea que tu amor era un amor de 4 centímetros. Y el que tiene amor de 4 centímetros, deja a los demás en la miseria. Como tu amor es tan bajito, no logra levantarlos. El día en el que tú empiezas a levantarte y a levantarte, el día en que el amor de Dios realmente se apodera de ti, el día en que tú empiezas a arder en amor de Dios, entonces tú empiezas a arrastrar gente. Tú empiezas a llevar otros. Yo te hago una pregunta, no solo pensando en tu familia. ¿Tú has pensado una cosa? ¿Tú has pensado que Dios, y este es el último punto de esta reflexión, que creo que es el quinto o sexto punto, quinto y último punto, tú has pensado este detalle, que tal vez Dios te ha encomendado gente? No digo biológicamente, que es válido. Por ejemplo, la mujer que concibe, podemos decir que recibe ese encargo. Cada mujer, la responsabilidad no es solo de la mujer, pero hablemos de la mujer. Cada mujer cuando concibe, es como si Dios le dijera, mire, ahí la encargo. ¿Cierto? Es como si Dios le dijera, ahí la encargo. Si esa mujer, por ejemplo, tomara la decisión, yo voy a matar a esta criatura no puede defenderse. Está en manos de ella. Dios se la dio, ahí se la encargo. Bueno, eso que biológicamente sucede sobre todo en el cuerpo de la mujer, eso es lo mismo que sucede espiritualmente. ¿Tú sabes que Dios te ha encargado espiritualmente gente? ¿Y a mí también? ¿Tú sabes que Dios tiene gente a la que quiere que tú llegues? Entonces, ¿qué pasa si tú estás en ese rincón? ¿Te acuerdas a donde te llevó el demonio? Ese demonio que no hizo sino repetirte, allá son todas chismosas, allá son todas murmuronas, allá son todas envidiosas, allá son todas mentirosas. Usted más bien, siéntese, siéntese. Y ese lugar tiene como una chupa y uno siente que tiene que sentarse. Ya me senté. Ahora, encienda el televisor. No lo enciendo, enciéndalo. No quiero encenderlo, enciéndalo, le dije. Está bien. Enciende el televisor. Horas y horas mirando el aparato de la televisión, aprendiendo todo lo que tiene que comprar para ser feliz. Si no compro, no seré feliz. Si no compro, no seré feliz. Mientras usted está en esos, ¿qué va a pasar con la gente que Dios le encomendó a usted? ¿Ah? Dios ha querido encomendarnos gente. ¿Qué va a pasar con eso? Con toda razón nos duele el crimen del aborto. Con toda razón. Pero hay otra cosa que se llama aborto espiritual. La persona que iba a nacer para Cristo. La persona que iba a nacer para Cristo. Por eso San Pablo, ¿te acuerdas que llama a una comunidad y le dice, yo os engendré para Cristo? Yo os engendré para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nacieron a la vida cristiana gracias a ¿quién? A San Pablo. Oiga, y si San Pablo, llevado por esa... Es una fuerza, es un campo de fuerza. Ay, ya llegué. Siéntese, no me quiero sentar. Hasta que lo sienta uno. Y después de que uno está sentado, ahora encienda el aparato. No quiero encenderlo. ¡Que lo encienda! Está bien. Y uno sentado, perdiendo el tiempo. ¿Qué tal que Pablo se hubiera sentado a decir únicamente, ay, qué tristeza estos judíos o la que no se dejan evangelizar? ¿Ah? ¿Cuántas palizas recibió San Pablo? La Biblia dice que por lo menos 3 veces le dieron los 40 azotes menos uno. ¿Cuántos azotes le han dado a usted? ¿Usted le han dado muchos azotes por ser creyente en Cristo Jesús? ¿Azotes? ¿Le han agarrado la espalda a varillazos? No, no. ¿Qué tal que el hombre después de la primera tunda hubiera dicho, no, 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 esta gente es una porquería, son unos desagradecidos, estos tipos no se puede hacer nada con ellos? ¡Ah! Yo más bien pongo Tele Israel y me dedico a distraerme. El hombre con las espaldas reventadas, con la espalda llena de moretones. Mire, una vez lo agarraron a piedra y le echaron tantas piedras, ¿cómo quedaría rota esa cabeza? ¿Cuánta sangre echaría? Y fue tanto lo que sangró que ya lo dieron por muerto. Y ya dejaron de echarle piedra solo porque lo vieron muerto. Y después de eso, cuando ya se fueron los que lo apedrearon, este hombre despacito se va parando. Imagínense cómo estaría ese cuerpo, cómo estaría esa cabeza, cuánta sangre echaba ese hombre. Y de ahí, ¿a dónde salió? A evangelizar. Oiga, ese tipo no lo paraba nadie. Terco, necesitamos tercos del amor de Dios. Porque entonces, ¿qué pasa? Que la gente no nos detiene cualquier cosa. Oiga, señora, ¿usted por qué no vuelve al grupo? No, es que no sé, siento como un mal ambiente. ¿Mal ambiente de qué? No sé, yo entro y como que se callan. Y como que tuercen la boca y hay una señora que, no sé, como que me cae mal. Nosotros nunca hemos, como que no hemos caído bien. Entonces yo más bien veo televisión todo el día. Señora, ¿y la gente que Dios le encomendó? Pues, no sé qué le voy a decir de esa gente, no sé cómo será ese encuentro con Cristo, no sé cuando tenga que presentarme ante el Señor y le diga, Señor, si quiere lo actualizo en la telenovela, si quiere le cuento en qué van los Simpson, si quiere le cuento cuál es el último desodorante que salió, si quiere le explico cuál es el shampoo anticaspa que además tiene enjuague. Y Jesús dice, pero espere, además del champú y de los Simpson y una gente, ay no, ahí sí me va a perdonar. Yo eso los dejé caer. Yo los dejé caer, Señor. Yo los dejé caer. O sea que la gente que me costó a mi sangre, tú la dejaste caer. Sí, yo la dejé caer. ¿Y ahora para dónde vas? Pues para el cielo. Para el cielo, a pasarla bien toda la eternidad. Yo, ¿a qué voy? A ver telecielo. Yo no, ¿a qué vengo? Pues a eso, a entrar al cielo, a pasarla bien. A eso vengo. Ah, bueno, no, sí, tranquilo. Siga así, mijo, siga así, tranquilo. Claro, hay esperanza y uno tiene que arrepentirse y uno tiene que creer en la misericordia de Dios. Pero pensemos lo que estamos haciendo con la sangre de Cristo. Pensemos que estamos jugando con la sangre de Cristo y estamos jugando con nuestra eternidad. Entonces fíjese cómo es el mensaje, hay que conocer a Cristo. Hay que conocer lo que ha hecho por nosotros. Porque el amor se nota es en lo que uno hace por Cristo, ahí es donde se nota. Ahí es donde se ve el amor. Lo demás hay palabritas. Ahora que venía anoche, me dio tanta gracia tratando de preparar esta predicación y resulta que hay un club que queda ahí cerca del convento de los dominicos y entonces a todo volumen esa música. Y se alcanzaba a oír una canción vieja que es por allá de los años de no sé dónde. Una niña que canta, palabras, 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 palabras. Y yo decía, tan solo palabras, eso es lo que hay entre los dos. Y yo creo que cuando llega uno al cielo, ¿no? Oye, la gente que le encomendé por ahí quedaron tendidos, no sé. El uno se fue por una alcantarilla, el otro se desbarrancó. Eso fue la gente. No, yo no sé. Yo creo que Cristo nos va a cantar eso. Palabras, palabras. Lo único que hay entre los dos, palabras. A usted todo se le fue en palabras. Usted era puro cuento. Entonces hay que tener un corazón arrepentido y hay que decir, Señor, dame verdadero amor. Y esa es la otra predicación que algún día tenemos que hacerla. Y el verdadero amor, ¿dónde lo encuentra uno? En la cruz. En la cruz. ¿Dónde reveló su amor? No hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. Por supuesto, la Eucaristía, el misterio eucarístico está unido al misterio de la cruz. Son uno solo, pero a nosotros se nos reveló el amor de Dios en la cruz. Por eso en Sanctus siempre tenemos esa idea, espiritualidad en torno a la cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,